seguimos adelante con las historias del Tour de Francia. Hemos avanzado ya a los años negros. Bueno, casi del todo. Pero tenemos que seguir avanzando y acercándonos a una década de quizá recuperación o de alejar. Sí, algunos se alejaban también. Pero lo cierto es que teníamos un poco de cielo. Beñat, Gutiérrez, porque estamos hablando del Sky.
Claro.
El
cielo es el límite, ¿no? Sí, como dice ese libro que analiza la historia del nacimiento del conjunto británico, que dio inicio a una nueva era en el ciclismo, ¿no? Además, pues aquí ya comentamos en su momento la era de Indurain, hablamos de esa primera mitad de los 90 con un corredor que es el gran dominador. Pasan un par de años un poco caóticos y llega el nuevo gran dominador, luego revisado, pero son 7 años en el que un equipo y un corredor, el Just Postal y Lance Armstrong, dominan la carrera. Tras eso, unos años caóticos, los años que hemos repasado en los últimos episodios, y de esta forma nos plantamos ya en 2010, o en 2011 en este caso, ¿no? En la década de los 10, cuando la década se abre con la victoria de un anglosajón o de un angloparlante, como el australiano Cade Evans, un corredor también pues muy sufridor que tuvo ahí el gran premio de su carrera. Y al año siguiente surge ya la nueva era, que iba a ser el gran dominador, no tanto un corredor, sino un equipo, porque hablamos de que en esa década, es decir, entre la edición de 2012 y la edición de 2019, solo hay un corredor de un equipo diferente a la estructura Sky, luego Ineos, que pueda ganar el Tour de Francia. Y no solo eso, sino que ellos ganan con 3 corredores distintos. Y esto es una diferencia sustancial con respecto a lo que se había visto en épocas de dominio anteriores. Sí que es importante ese Tour de 2011, porque aparece algún protagonista que iba a ser importante. No termina la carrera por fractura de clavícula Bradley Wiggins, pero Bradley Wiggins iba a ser el primer gran icono del conjunto Sky. Wiggins era un corredor que lo había hecho bien bajo las instrucciones de Jonathan Bauters. Los equipos de Bauters han tenido más nombres que algunos espacios políticos. Entonces es difícil llevarle.
Pero no desaparece, ¿no?
Claro, no, no. Claro. Él se ha mantenido, ha habido fusiones y ha sido capaz de sobrevivir, ¿no? Pero Wiggins, que era un hombre que venía de la pista, donde había conseguido grandes éxitos, va transformándose a las instrucciones de Jonathan Bauters en un hombre que puede hacer generales. Y eso lo entienden desde el equipo Sky y lo que hacen es entender que es una figura que para ellos puede ser ese ciclista para ganar el Tour de Francia, que no dejaba de ser más que el objetivo general, ¿no?, de este equipo que nace con esa idea.
Es curioso, ¿no?
Sí.
El decir, hablamos de una cadena británica, Sky, y el nombre de Dave Basilford, que son los que crean el nuevo equipo. Y a mí me ha sorprendido, bueno, en los objetivos tú cuando fundas una entidad o lo que sea, tú, vale, puedes tener claro, ¿no? Pues quiero conseguir 2 Tours de Francia, o quiero que en 3 años saquen jugadores de la cantera, o ese tipo de cuestiones. Ellos lo tenían claro, solamente tenían 3 puntos, 3 objetivos. Conseguir la victoria de un equipo británico en el Tour de Francia, que un británico se alzase en el podio del Tour de Francia, y implementar las ganancias marginales y la evolución tecnológica. Mejora todo un 1% y obtendrás la victoria. Para esto meten 41 millones de euros.
Que es una de las claves de por qué crece tan rápido el proyecto. No fue fácil al principio, en ese libro de Richard Moore se explica bastante bien, pero ellos sobre todo lo que tratan es de llevar el éxito que había tenido el ciclismo británico en la pista, también con Brailsford como el gran hombre que pues manejaba todo, como el gran jefazo, un tipo muy particular, pero que controlaba todo al detalle y que, como bien decías, pues llevaba esa filosofía, y además atrae a corredores que habían pasado por esa formación en la pista con la selección británica, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ellos llegan en 2010, tienen muy claro cuál es el objetivo, pasa, por cierto, pues en este caso, llega a pasar Cavendish que por su equipo.
Que lo empiezan mal, pero por ejemplo Froome ganó la Vuelta
claro.
en el 2011. Ya, eso es empezar mal.
Claro.
Pero ya el objetivo ya sabemos que es el Tour.
Ellos se marcan el objetivo del Tour. En el año 2012 lo consiguen por primera vez con Bradley Wiggins, un Wiggins pues que ejerce, ¿no?, con un Froome además estelar en labores de gregario. Wiggins, una personalidad también inabarcable, bueno, luego se intentó dedicar al remo después de competir, se le puede ver como analista. Y progresivamente lo que ellos van haciendo, no sin suspicacias y no sin... en algunos momentos, bueno, pues no ser capaces de cumplir con las altas expectativas que se habían formado. Esto es como, un poco como les ha pasado a las nuevas políticas.
Sí.
Ellos llegaron con una idea y luego el ciclismo les marcó otras pautas. Pero sí que ellos cambiaron un poco el foco mediático también hacia los países de habla inglesa, ¿no? Y esto es algo que a muchos aficionados no les ha gustado, no les gusta. Pero en aquel momento tan caótico, al final, lo que le dan al ciclismo, lo que le dan al Tour de Francia, es la entrada a nuevos mercados, la llegada también, siempre habían estado ahí, pero el incremento del peso de ciertos opinionistas y periodistas británicos o de su área de influencia, y luego vuelven a generar, bueno, un discurso que pone el foco en la mejora deportiva, pues más allá de las sustancias. Luego ya sabemos que ha habido... pues el positivo de Froome, luego exonerado, pero sacan ese concepto que tú has sacado de las ganancias marginales, ¿no?
Sí, ese 1%.
Que es la clave, es el discurso de Sky.
Explícame bien ese 1%, porque evidentemente yo, que soy muy mal pensado, me voy a la política catalana y no estamos hablando de esto, sino ese 1% es una prácticamente una norma empresarial, ¿no? Nunca te puedes quedar con tu objetivo exactamente el del año anterior. Hay que subir siempre un poco.
Sí, y sobre todo ellos lo que hacen hincapié es en fijarse en todos los ámbitos. A lo largo de los años se han visto pues incluso intentos que han hecho que no han quedado, no han resultado muy bien, ¿no? Pero desde el material, el trato al ciclista, se pone un foco muy importante también en la salud mental y en la psicología deportiva, en la alimentación, mucho trabajo aerodinámico, es decir, ese 1% en todas y cada una de las facetas para conseguir esa ventaja competitiva. Lo del 1% es porque es entender que ellos pueden llegar a mejorar en ámbitos en los que parecía que no había ámbito para mejorar. Y esa es una de sus grandes claves. En esos intentos, por ejemplo, las cosas que llegan a hacer en un Giro de Italia con Richie Porte, que Richie Porte lo que pasa es que siempre ha tenido tendencia a caerse, y aquel año le pasó de todo. Creo que le sancionan además por recibir una rueda de un compatriota que creo que era Simon Gerrans, que era de otro equipo. No se puede hacer, porque eran de otro equipo y no podían
coger
la rueda de un compañero de profesión, pero no de equipo, ¿no? Que tiene lógica, porque tú en un momento dado eres un equipo con mucho dinero, ¿no? Y dices, oye, espérate, tengo problemas. Tú, dame tu rueda, no te preocupes, que luego cuando llegues...
Ya te pago.
Viene aquí el jefe y te hace un bizum, ¿no? Entonces, bueno, les pasan muchas cosas, pero en ese Giro, por ejemplo, las cosas que hacen es... viajan con una autocaravana para que Richie Porte duerma todas las noches en el mismo entorno. Y en el mismo colchón. Les dicen que tienen que dejar de hacerlo porque incumplía las normas. Pero es un poco para que veamos... ¿cuál era el pensamiento, ¿no? Todo intentar cambiarlo. Y Brailsford es, en ese aspecto, figura clave. Como te decía, al final ellos pasan una serie de años muy buenos, una serie de años en los que pues dominan la carrera antes de que se dé ese cambio de ciclo. Ganan con Wiggins, ganan el año siguiente con Chris Froome. En 2014 es ese año que hay pavé, que hay caídas, que gente es el de la... ¿cómo era? ¿Es la tibial o esto? La lesión de contador. Que se hace algo en la tibia. Es que no recuerdo, no soy médico y no me acuerdo bien del nombre y no quiere decir una tontería. Que luego acaba corriendo la vuelta, de hecho. Y ese es un tour que gana Vincenzo Nibali a un nivel espectacular. Meseta tibial, sí. Es que esto de la meseta también me sonaba.
Meseta, uy.
Eso es, me sonaba otra cosa. Gana además, pues yo recuerdo el día del pavé. cómo trabaja para él, por ejemplo, el fallecido, pues también un poco en de aquella manera, el Uwe Vestra, ¿no? Hablábamos de juguetes rotos en otras ocasiones. Pero al año siguiente vuelve a ganar Froome, que logra 3 consecutivos. Se acerca a ese club de los 5, al que, bueno, pues he estado intentando llegar durante mucho tiempo y nos podemos arriesgar a decir que no va a llegar, pues desde su fichaje, desde sus problemas físicos, su fichaje por el Israel, pues él es otro corredor. Pero en 2018 lo gana Geraint Thomas y en 2019 lo ganan con otro corredor más, es decir, con 4, ¿no? Con 4 corredores ya, porque lo gana Egan Bernal, el sí, corredor sí. colombiano. Si recuerdas, además, unas condiciones, bueno, muy particulares, porque el día que él lanza su ataque final hay un tiempo de perros, hay un corrimiento de tierras, la etapa se cierra, ¿no?, en el tiempo que estaban, y bueno, pues ha quedado un poco esa idea de lo que pudo pasar.
Esa etapa de la que hablas...
Mítica, vivida aquí en directo.
Es mítica por el hecho de que, claro, no sabías muy bien...
Lo que estaba pasando.
Exacto. Y esto sí que es el ciclismo de antaño,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
El no saber muy bien qué pasa, quién está por delante.
¿Por qué paran? ¿Qué hace?
Sí, aquí hace, ¿qué hace la gendarmería parando aquí?
Sí, sí.
Tremendo. Oye, lo de. Estás repasando los datos del equipo. Sí. 7 Tours de Francia, claro. 3 Giros de Italia, 2 vueltas y luego aparte pues todos los campeonatos que han podido ir sacando, etapas individuales, etcétera.
Ellos además tienen muy claro desde el primer momento que, bueno, pues se iban a por las generales. Hay un pequeño, ¿no?, intento con Mark Cavendish para competir también los sprints con otro tipo de corredores. Bueno, pues ellos llegan a tener también gente que podía hacerlo bien en las clásicas, pero siempre siendo un objetivo secundario para ellos. Y como digo, sí que cambian, ¿eh? O sea, cambian el discurso. Ya sé que es un equipo que no le cae bien a todo el mundo y que también levantó cierta suspicacia, pero cambian el foco. Y ahora mismo ese discurso de ganancias marginales es el discurso que ha adoptado todo el pelotón. Cuando tú escuchas hablar a la gente que lleva el UAE, el Jumbo Visma, con otras palabras, con otro vocabulario, pero es lo mismo. Es decir, ¿dónde podemos encontrar oportunidades para mejorar, para ganar unos segundos que puedan marcar la diferencia? Ellos sí que cambian el relato.
Y cambian la... A ver, desde fuera y desde dentro, ¿eh? Hago la pregunta que yo creo que se la puede entender cualquier aficionado al deporte. Hemos pasado de unos años en los que previamente pues había corredores que eran realmente los que dirigían, ¿no?, claro, las operaciones. Es decir, pues uno era superior y mandaba, tenía un par de gregarios de buen nivel, etcétera. Con la llegada de Sky, lo que se crea es un nuevo deporte, es decir, una nueva forma de entender el deporte. No hablo solo de ciclismo, ¿eh? Empiezan a medir, lo hablábamos un día en una etapa del Tour de Francia con Iker Mendieguía, ¿no? Los datos.
Claro.
Empiezan a aprovechar las nuevas tecnologías para esa estadística avanzada, aplicarla al deporte, al deportista y a la ruta en sí misma. Esto priva de naturalidad a un deporte que siempre ha sido también de arrebatos, ¿no? Decir, el ciclista, pues que me siento bien, tiro, sin mirar lo que te pone en un monitor en el que el ciclismo moderno, el monitor te lo dice todo.
Claro, ahí es donde es interesante lo que llega después, la generación de Pogacar, quizá Vingegaard es un poco más medido, de Remco Evenepoel, ¿por qué? Porque es cierto que lo que se le achaca aquí a Sky es precisamente lo que tú apuntas, el potenciómetro, el famoso potenciómetro. Es ver a Chris Froome que ataca y ni mira para adelante como hacen los que van muy convencidos, ni mira para atrás como hacen los que o quieren ver qué daño hacen o están un poco faltos de confianza y oye, a ver si voy a atacar. No, él mira el potenciómetro, él mira para abajo. Y eso... Entiendo que al aficionado más clásico también, pues es algo que no gusta. La generación que viene después, digamos que es como en esa lucha, ¿no?, en esa dialéctica, lo que surge es una síntesis. Todo eso de las ganancias marginales se aplica, pero luego te encuentras con ciclistas que son capaces de moverse, de atacar y de utilizar eso y el dato sin ser esclavos del dato.
Ya llevamos tiempo con el pinganillo, pero en este momento ya El pinganillo ya es parte de la estructura del cuerpo del ciclista.
Sí, y de hecho, bueno, hay experimentos, hay carreras en las que no lo hay, pero yo soy bastante escéptico en pensar que simplemente por retirarlo todo iba a ser más atractivo de golpe. O nos podemos encontrar con que ante la falta de información son todavía más conservadores. El no saber, ¿no? Y sí que es verdad que este equipo que ve ese crecimiento, pues ahora pasan los años y se encuentra un poco a cierta deriva. Sigue siendo un gran equipo, sigue contando con un gran presupuesto. Pero yo sí que creo, quiero hacer una distinción, lo que supone la entrada de Ineos como patrocinador. Ineos es la empresa de Radcliffe, tienen varios negocios. El equipo de ciclista es Ineos Grenadiers para promocionar un coche, el Grenadier. Pero lo que a ellos igual competitivamente les supone un cierto paso atrás es un paso adelante en términos de industria deportiva. Ellos se parecen más a lo que es ahora mismo la tendencia en el deporte, es decir, los grandes grupos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el fútbol, en el Citigroup. Bueno, pues Ineos aspira a serlo a nivel multideporte. Tienen Ineos ya, Radcliffe tiene comprados equipos. Ha querido comprar el Manchester United, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Y yo creo que ahí es parte también del cambio. Dave Brailsford, ya siendo SER incluso, deja de ser el director del equipo ciclista y pasa a ser el director de la división deportiva de Ineos. Y pasa a, bueno, pues gestionar también otra serie de inversiones. Tienen el Niza también, equipos de fútbol. Y entonces eso sí que hace, bueno, pues que haya una cierta, no sé si falta de liderazgo, pero sí falta esa figura que existía en la figura de Brailsford. Y luego, como tantas veces en el deporte, ¿no? Pues luego la tragedia que se cruza por el camino. Ellos tenían gran fe en que esa labor que hacía Dave Brailsford, en un momento dado, la pudiera hacer Nicolás Portal, que había sido ciclista y era uno de los directores del equipo. Y bueno, pues Portal falleció repentinamente en el año 2020, y una figura que para ellos era, digamos, el delfín, ¿no?, del mandamás, pues también la perdieron, además, en trágicas circunstancias, porque falleció a los 40 años de forma sorpresiva.
Bueno, pues
esto ha pasado siempre.
Sí.
Quiero decir.
Bueno,
desgraciadamente.
Sí. No.
Claro, y, claro.
Bueno, es que estamos ya acercándonos a iba a decir, pues a una pandemia.
Claro.
También, y a un momento en el que, por desgracia, se nos paró todo. Pero vamos a ir contando historias.
Lo hemos dejado en el 19, y lo que podremos hacer también en próximos episodios, cuando se den, es fijarnos también en otros detalles. Tenemos una historia muy general, pero hay cosas a las que se puede entrar también, sí, en particular.
Yo espero que os haya gustado, porque pues, yo he aprendido un montón de la historia y los recuerdos de mi generación, de una generación que
desbloqueados, ¿no?
Están totalmente desbloqueados, totalmente desbloqueados, y esos momentos de ver a nuestros ciclistas rodeados del color naranja o como pues un loco bajaba a puertos y nos hacía sentir pues prácticamente de Castilla y luego pues enamorarnos de ciclistas a los que después odiamos.
Claro.
El recorrido del Tour de Francia es como el de la vida, ¿no? Tienes amor y desamor, y yo me quedo con el momento actual de volver a encontrar esas mariposillas en el estómago.
Y esos villanos de antaño que se vuelven un recuerdo bonito, ¿no? Por esa nostalgia y las trampas que nos hace.
Sí, bueno, pues lo seguiremos contando. Porque
claro,
el Tour de Francia es algo que va mucho más allá de una bicicleta y moverte 150 o 200 kilómetros. Es algo cultural que, por fortuna, nos une más que otras cuestiones. Da igual que estés con una bandera fíjate esas cosas
de banderas, ¿eh?
¿Por qué llevas camisetas de fútbol?
Fan with flags.
¿Sabes?
Sí.
Y nos une, y te juntas con alguien y alguien del PSG con
claro.
Bueno, es divertido vivirlo desde fuera y desde dentro. Beñat, pues dejamos este
Eso es.
Episodio. Ahora más.
Vamos a ponerle 3 puntos.
Eso es.
Suspensivos.
Eso es.
Que son tres, que por ahí hay gente que hace locuras con ellos.
Esperemos que más que suspensivo, que es que ya mis rodillas no pueden, el tiro sea tiro libre desde abajo. Es que ricasco.
Hasta la próxima.